Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? En vivo para ESPN Deportes. Estamos en cronómetro. Hoy, lunes 12 de abril. Estará con nosotros Eduardo Varela mientras Faitelson arregla su problema, no económico, más bien geográfico por la internet, pero estará listo con nosotros seguramente más adelante, David Faitelson. Y podemos brincarnos las cosas que diría del clásico David Faitelson. Lalo Varela, ¿cómo estás?
Muy bien, José Ramón. Ahora vamos a tocar ese tema, pero empata los dos primeros partidos Cruz Azul del torneo, ya la gente empezaba a írsele encima a Reynoso. Y ya han pasado 12 fechas. Cada semana, cada partido es victoria de Cruz Azul. La presión que va a tener Cruz Azul en la liguilla va a ser más grande que lo que ha pasado en años anteriores, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Y además están jugando bien.
Estoy de acuerdo contigo. Le costó trabajo el partido con Guadalajara, porque Guadalajara jugó lamentablemente con Bucetich muy atrás, muy defensivo. Y cuando le metieron el gol, se quiso ir adelante y ya no pudo conseguir el gol del empate. Pero me parece a mí que Cruz Azul ganó bien y punto.
Bueno, ¿y qué te parece si ya para abrir, mientras Faitelson se digna hacer su aparición, están trabajando? Esta es televisión en vivo en este milenio, gracias a la tecnología, pero ahí estamos trabajando. Hablemos del clásico de clásicos del fútbol mundial, del Real Madrid y del Barcelona. Sol otra, ahora es Koeman el que pierde dos clásicos, ¿sí?
Seguidos.
El Real Madrid, seguidos. Y hay gente que dice que por el árbitro. ¿En serio?
No, yo creo que el partido fue bien ganado por el Real Madrid. Sí. Jugó un primer tiempo para finiquitar el partido. Estuvo 2-0, pudo haber estado 3-0, hasta 4-0. Falló algunas jugadas. Y después vino un diluvio enorme ahí sobre Valdebebas, sobre el estadio Alfredo Di Stéfano. Complicó las cosas, el partido se volvió más difícil. Hubo una entrada muy fuerte de Busquets sobre el lateral del Madrid, que Lucas se lastima y estará fuera toda la temporada, uno más para el Madrid lastimado. Y finalmente el Barça descuenta, se va encima y al final, como siempre, un rozón, un contacto, que te tomé de la mano, que quieren que sea penalti. Si es el Real Madrid, quieren que sea penalti en contra del Real Madrid. Yo no vi ningún penalti, la verdad.
No, ni yo.
No vi nada, absolutamente nada. Un partido fuerte.
Faitelson. Ya llegó el invitado incómodo. Ya llegó el fanático.
El fanático del periodismo. Qué bueno que se vaya el fanático del periodismo. No queremos fanáticos del periodismo. Real Madrid ganó bien y el Atlético de Madrid ayer empató y se mantiene un punto arriba porque nuestro Diego Lainez perdonó al Atlético de Madrid. Punto.
Oye, y el otro punto que la gente no habla mucho de es Zinedine Zidane. Por Dios, renuncia hace un par de torneos o él dice hasta aquí llego, no había tenido tanta experiencia, se va, no funciona Solari, regresa, se lesiona Sergio Ramos, le ganan al Liverpool, la manera en que, y además pudieron haber ganado este partido de mejor manera.
Se enferma Varane de COVID.
Se enferma Varane en el mismo día de COVID.
El mismo día. Se lesiona ahora Lucas Vázquez, que estaba jugando muy bien de lateral extremo, un muy buen jugador. Me parece que está. El Madrid tiene que recuperar algo para el Liverpool. Se habla de que Ramos podría estar listo o Varane podría estar listo. Pero bueno, Messi no anota en los últimos 2 años. En el Clásico no le ha hecho gol al Real Madrid.
Sí, pero son. Ah, mira, A veces es tan injusto el fútbol, el deporte. Él no es un goleador. Lo que pasa es que es tan buen jugador que además de ser el orquestador, el que cierra y hace todo, también termina haciendo demasiados goles y anotando mucho. Son cosas del fútbol. No es por él. O sea, quien le tire a él, no lo entiendo.
Bueno, pues así es, Lalo Varela. El partido lo ganó el Madrid, ligó dos partidos difíciles, uno con el Liverpool, otro con el Barcelona, y ahora el miércoles jugará de vuelta en Anfield frente al Liverpool para ver qué pasa, va 3-1 arriba, sobre quién pasa a la siguiente fase. Pero el Madrid, con lo que tiene, ha ido cumpliendo las fases que le han tocado. ¿Qué va a pasar con Messi? Messi seguirá en el Barcelona, por lo que yo siento, seguirá en el Barcelona. El Barcelona será reforzado, el Borussia no quiere vender a Haaland. Ha pedido una cifra exorbitante. Haaland lleva 6 partidos sin meter goles. Me parece a mí que está más cerca Mbappé del Real Madrid que Haaland del Barcelona.
Sí, yo no soy seguidor de equipos o de jugadores. Yo me gustan más las historias. Pero sí. con Messi pasa algo que es obvio. Se queda o se vaya, es una gran historia. Obviamente creo que sería mejor si se queda con el Real, con el Barcelona. No, te imaginas si se fuera al Real Madrid. Se va a quedar con el Barcelona. También pienso eso. ¿No? No, así como tampoco te queremos, ahí, pero bueno, ¿se queda o se va?
Se cae a pedazos, pero José Ramón lo quiere ahí.
¿Y tú?
¿Cómo que se cae a pedazos el Barcelona, Faiteson, por Dios?
A ver, José Ramón.
Por Dios.
Está eliminado de la Champions.
Bueno, está eliminado de la Champions, pide el clásico. Pero sigue en la pelea, está a 2 puntos de líder. ¿Cómo está? Se cae a pedazos. El que se cae a pedazos son otros equipos. Otros que tú conoces perfectamente muy bien. El Liverpool, entre otros.
Ese está peor.
No, de acuerdo. Ahora yo no, yo quiero pensar que no fue el último clásico de Lionel Messi no fue el último clásico que jugó Lionel Messi, el clásico español, que es uno de los clásicos más reconocidos del mundo y que quedó en evidencia otra vez de que es un clásico muy atractivo. El partido del sábado,
un gran partido
más
de
allá
fútbol,
de lo que dice Ronald
fue un
Koeman,
gran partido de fútbol.
Fue un gran partido de fútbol, de acuerdo, muy emotivo hasta el final, disputado, peleado. Yo creo que hasta un empate...
Era merecido el empate.
Un resultado que no hubiese pasado absolutamente nada. Es decir, también el Barcelona terminó presionando y mereciendo más de lo que obtuvo.
Sí, en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo el Madrid pudo haber terminado el partido, hubiera podido terminar 3-0, 4-0. Falló 2 goles, pero el Madrid en el cómputo final fue mejor que el Barcelona, que tuvo posesión de pelota, llegadas, muchas llegadas... En segundo tiempo, porque el Madrid se echó para atrás.
Ahora, José
pero
Ramón.
Se defendió bien el Madrid.
Yo lo único que lamento, José Ramón, es que Koeman haya ensuciado el partido. Es decir, Koeman se la pasa hablando de que le robaron al Barcelona.
No,
de que tenía que haber sido penalti, la jugada sobre Braithwaite, de Mendy. Un hombre de la experiencia de Koeman, ¿por qué ensuciar lo que fue un gran partido?
Pues porque tiene que decir algo a los periodistas. Cuando viene un ligero toque de Militao, ligero, Wright se tira al suelo e inclusive cae fuera de...
No fue de Mendy, José Ramón.
O de Mendy, fue de Mendy. Mendy lo toca ligeramente del antebrazo y se tira al suelo el jugador del danés.
No, yo estoy de acuerdo.
No hay penalti, por supuesto que no hay penalti. Claramente no hay penalti. El partido termina 2-1 y... Ahora, en un partido pasado por lluvia, pasado por barridas durísimas...
A mí me extraña, y Lalo lo sabe muy bien, un entrenador con mucha experiencia, con la imagen de ser un entrenador del Barcelona, ser entrenador de la selección de Holanda, y capitán de la selección holandesa, un exjugador del Barcelona, ensuciar tanto
pero
el panorama.
David,
en lugar de decir,
tú y yo lo entendemos así, creo que José Ramón igual, él no lo siente así, él... ¿Qué es lo que yo creo? ¿De que lo ensucia el partido? Sí, pero debe de cambiar las cosas, sí. Pero él, así, además, así son los entrenadores.
Bueno, Lalo, regresas con nosotros en un instante más, por supuesto, en los 5 minutos, ¿o te quieres quedar a hablar de Cruz Azul?
No. Yo lo sigo. No quiero dar cátedra. Yo doy un paso atrás y ahí
perfecto,
los escuchamos.
Lalo. Gracias.
Bueno, a ver, Abrazo, Lalo. ¿Por qué igualó la marca histórica de triunfos en fila, José Ramón? ¿Por qué la igualó Cruz Azul, que llegó a 12?
Porque ha ganado, Faitelson, porque ha ganado 12 partidos consecutivos, porque ha jugado bien, porque ha venido de menos a más, porque ha mejorado, porque tiene a Jonathan Rodríguez como un gran futbolista, porque Romo está muy bien, porque Corona está muy bien, porque se defiende bien Cruz Azul, porque el técnico entendió bien lo que tenía que hacer con Cruz Azul. Y Cruz Azul es un equipo que está jugando muy bien, está muy bien equilibrado en sus líneas, delantera, media, defensa y portero. Es un equipo sólido, es un equipo importante, mucho más sólido que el de Siboldi, y por lo tanto ha implantado una marca maravillosa de 12 partidos consecutivos sin perder.
Yo creo que ahí está la clave, José Ramón. Tú dices que es mejor que el de Siboldi. Más allá de compararlos, lo que está claro es que Reynoso recibió primero un equipo que venía de un tema difícil, bueno, con aquel 4-0 frente a los Pumas.
Bueno, eso es.
Venía de la crítica del público, de la crítica de los periodistas,
de sus directivos,
de la crítica del presidente,
de sus directivos,
de la presidenta de la cooperativa, que fue muy fuerte con ellos. Venía de todo eso, venía el equipo de Reynoso, y Reynoso, el peruano, logró recuperar el equipo, siendo José Ramón que no era ni la primera ni la segunda opción de Cruz Azul.
Ahora,
por delante estaba Matías Almeida,
que sí,
dijo no,
sé que se,
y Hugo Sánchez,
yo sé que
se cayó la negociación.
Se van a enojar muchos, pero este equipo de Cruz Azul, rescatando a los jugadores que tenía prestados, como el caso de Paul Fernández y Walter Montoya, es un equipo montado por la época anterior, indudablemente. Todos son de la época del hombre que está prófugo de la justicia, como dicen en Cementos Cruz Azul. Pero Cruz Azul, quitando todo eso, dedicándonos al equipo, ha jugado bien al fútbol y ha vuelto a encontrar en Jonathan Rodríguez un goleador excepcional, rápido, veloz. Ha encontrado a Alvarado, a Orbelín Pineda en su mejor momento, los dos jugando muy bien. Y además, una defensa sólida con el Cata Domínguez, con Escobar, con todos los jugadores que tiene ahí, y un portero muy bueno como es Corona. El Cruz Azul ha redondeado un buen plantel y por eso está en primer lugar y en la pelea. Por el título, ¿eh? Por el
sí,
título.
De acuerdo. Yo creo que sí, José Ramón, sin duda alguna. Ahora sí me queda, es evidente que
Solari,
vamos a terminar de juzgar a Cruz Azul.
¿Qué podemos decir, Solari? Para mí, Solari ha sido...
Ahí lo vamos a juzgar.
Ha sido...
Vamos a juzgar a Cruz Azul, José Ramón, el día en que llegue la liguilla.
Ya, eso, cuando yo estoy de acuerdo, liguilla, yo estoy de acuerdo. Va a pelear por el título, no te preocupes. Solari...
Igual que el América.
No sé, yo del América no voy a hablar más que de Solari. Yo creo que Solari fue la mejor contratación que se hizo en el fútbol mexicano. Solari vino a demostrar que es un técnico práctico, es un técnico capacitado, un técnico con un estilo diferente al que se tiene en México, que en poco tiempo no tiene que pretextos para decir es que no me he adaptado, es que los jugadores no me conocen, es que no me entienden. Se ha adaptado perfectamente él, los jugadores a él, ha montado una buena defensa, tiene un buen portero, un medio campo muy bueno y atacantes que los va cambiando, los va rotando, porque no está jugando ni Córdoba, Ramón, ni está jugando tampoco Henry Martín. Me parece que
no, de acuerdo,
ha jugado bien el América y ha ganado, punto, así de fácil.
No, es indudable que ha hecho un gran trabajo, porque además hay que recordar cómo venía Solari, venía del final de una era de Miguel Herrera que había sido muy buena para el América, de un estilo, de una forma de ser también. Y teníamos muchas dudas. Venía un entrenador del extranjero que si bien había tenido
Yo no tenía dudas. Solari trabaja muy bien.
Lo ha demostrado que trabaja muy bien. Porque había sido entrenador en Madrid, José Ramón. Pero
claro,
sí había dudas.
Había aprendido en Europa. Bueno,
¿Tú crees, en una escuela importante de fútbol.
No en cualquier escuelita.
En cuatro meses ha provocado este personaje, Santiago Solari, que la gente ya ni siquiera, no es que no extraña a Miguel Herrera, pero la presencia de este equipo de la América...
Ni se acuerda de Miguel Herrera.
No, sí se acuerda.
Te acuerdas tú más. Y ahora que está en Tijuana...
Algo más importante.
Ahora que está en Tijuana, Miguel Herrera por fin llegó al Tijuana. Miguel Herrera es un buen técnico.
¿Sabes algo, José Ramón?
Un buen técnico en México. Solari aprendió
ahora,
en el Castilla y aprendió en el Madrid. Y es diferente. Y es un técnico diferente, europeo, aunque sea argentino.
Hay algo que hay que tomar en cuenta.
Y ha jugado bien. Para que yo lo diga, siendo antiamericanista, para que yo lo diga, reconozco en Solari lo mejor que ha hecho el América.
Está bien, no hay ningún problema. Ahora, habrá que apuntar que también, al igual que Cruz Azul, el América y Solari van a ser juzgados.
Claro, en la liguilla, lógico.
Ahí es donde se le juzga al América.
Pero dime, no a ver, Faitelson.
Y otra cosa fundamental.
Estoy de acuerdo contigo, en la liguilla, en la liguilla.
Permíteme.
Pero dime, no, dime algo. Comprométete. ¿Quién les va a hacer daño en la liguilla, por Dios? ¿Tigres, que se está cayendo a pedazos? ¿El Monterrey, que juega en cámara lenta?
León.
Juega en cámara lenta.
Rayados,
el León, puede ser, puede ser, puede ser.
Tú sabes muy bien que la liguilla en México se juega de manera diferente.
Yo lo sé.
Hay un borrón
lo
y cuenta nueva.
Pero tú crees.
Y ahí pueden suceder
tú crees
muchas cosas.
Tú crees, Faitelson. Tú crees que América o Cruz Azul. O Cruz Azul y América. Como van
creo. Sí,
a
creo.
Que es un nivel en la liguilla.
Bueno, regresamos con las Chivas. El fracaso de las Chivas y muchos que piden la cabeza de Vucetich. Bueno, saludamos a Bristol, por supuesto, para toda la. Nuestros grandes aficionados que están ahí.
Ahí, está, ahí están los edificios de ESPN.
Hay que saludar, José Ramón.
Ahí están.
Porque,
saludos,
mira,
saludos.
De ahí, de esa oficinita. De esa oficinita sale tu sueldo, José Ramón, ahí firman tu cheque. Por eso saludamos con mucho gusto, Cristo.
El mío sale en pesos, el tuyo sale en dólares, sale en la oficinota grande.
Ah, tienes razón, tienes toda la razón.
Descarado. Qué
bueno,
cínico,
perfecto.
Dios mío. Qué cínico. Bueno, pero así seguimos, seguimos.
Bueno, a ver, José Ramón, Vucetich, despido, renuncia o continuidad. ¿Qué tiene que pasar con Vucetich? Dice el veterano entrenador, tengo las maletas ya hechas, la decisión la debe tomar la directiva.
Yo creo que con, no voy a decir con el respeto, ya sabes, yo creo que Vucetich sabe perfectamente que el Guadalajara no está jugando bien. Y Vucetich planteó un partido frente a Cruz Azul.
Bueno, sí, menos mal, José Ramón, menos mal.
Planteó un partido frente a Cruz Azul defensivo, cuando se dio cuenta le marcaron un gol rápido en el,
así es,
empezando el segundo tiempo.
Dios.
Hizo cambios.
Parece que lo conocemos
cambios
de ayer.
Tardíos, cambios tardíos, pero le respeta mucho su currículum. Bueno, hizo cambios tardíos. Y el Guadalajara no tuvo. Se ve que hay jugadores.
Hay que, los currículos son para respetarse.
Que no están de acuerdo con Vucetich. Uno de ellos es JJ Macías. Entra al campo y no pasa absolutamente nada. Tendría que arrancar. Si está listo y está en la banca, arranca con Macías.
A ver, José
arranca
Ramón.
Con el hombre que juega por la punta derecha.
Hasta ahora, José Ramón.
A la izquierda.
Macías,
en fin,
hasta ponlos ahora
a jugar.
Macías. Bueno, José Ramón, ya si quieres, mándale la alineación a Vucetich. Hazla tú.
Bueno, no, que la haga Peláez.
Resulta que sabes más que el Rey
que
Midas.
No, que la haga Peláez. No, el Rey Midas ya eso quedó en el olvido. Es cuando un técnico.
No, mira, no se puede quedar.
Compara,
en el
compara tú lo que hace Vucetich con lo que ha hecho Solari en el América en poco tiempo. La dinámica, la rapidez, los cambios de posición, la velosidad de los jugadores,
a ver, José Ramón,
el jugar bien al fútbol.
José Ramón,
por
todos
favor,
los técnicos,
por favor, por favor.
Todos los técnicos tienen momentos malos,
no,
y buenos.
Pero
compara lo que está haciendo Vucetich con lo que está haciendo Ferretti en un equipo como Tigres.
No, Ferretti,
lleno de grandes
Ferretti
futbolistas,
está igual,
con mucho
está
dinero,
igual
mucha
que Vucetich. Sí,
ah, bueno.
Mucha dinámica, el Tigre sobre todo. Yo creo que Vucetich debería hacerse a un lado, dar un paso al costado. No sé si tenga en plan el equipo de Chivas, pero es notorio que hay jugadores que no encajan en la manera de jugar de Vucetich, no,
o sea,
encajan en
ti,
él, y él tampoco le gustan ciertos jugadores.
Problema, para ti el problema de Chivas se resuelve
es todo.
Echando a Vucetich.
No,
es
todo.
Es increíble,
es todo.
Lo que estoy escuchando.
Es todo, pero Vucetich...
Escuchando a Vucetich. No,
es la cabeza,
perdón,
es la cabeza del grupo. Es la cabeza del grupo.
No, es la cabeza.
No, no.
Es la cabeza, pero también tienes que analizar a ciertos futbolistas que no han rendido
Faitelson,
y no tienen los tamaños para jugar en
qué,
Chivas. Y ahora voy a caer sobre
tu joya sagrada. ¿En qué equipo vas a echar a 22
Macías
jugadores?
A ver, José Ramón,
bueno,
ya es tiempo de que Macías...
No le digas vaca sagrada, si no,
de que
no es una vaca sagrada.
Paso al frente,
tiene 21 años, tiene 21 años.
Ha vivido de mucho humo, Macías.
Tiene 21 años, bueno.
Su mejor momento fue con el León.
Bueno.
En Chivas no ha rendido Macías.
¿Por qué no lo han dejado rendir? Porque no repiten las alineaciones.
Ah, no lo han
y otra
dejado,
cosa, otra
favor,
cosa que tú
no
has metido en la cabeza, Faitelson, con mala intención. Este Chivas que sus jugadores lucieron tanto en el Tri Preolímpico. El Tri Preolímpico, por Dios, jugó con puros maletas, puros equipos malos, malísimos, quitando a Honduras.
A ver, Ramón,
hoy juegan en la
este
liga, en la liga de plástico mexicana, pero juegan en esa liga.
Los jugadores son por los que tú te desvivías hace algunos meses cuando eliminaron a la América.
Porque
de la liga,
en ese momento,
decías,
en ese momento
Chivas
estaban jugando muy bien.
América,
en ese momento estaban jugando muy bien.
Este mismo equipo llegó a semifinales.
Correcto, estaban jugando bien.
Iba por Vucetich.
Correcto, a lo mejor venían con un momento impecable ellos, venían conectados, después se desconectaron. ¿cómo es posible que Antuna arranque por izquierda cuando Antuna por izquierda nunca juega bien? Tiene que jugar por derecha. Pero bueno,
vamos con el Piojo Herrera, José Ramón. A ver,
Herrera,
vamos
con Miguel Herrera. Me vale maceta lo que haga el Piojo Herrera. Que
renuncia después de la derrota de antier del equipo de Tijuana.
Ya lo colocaste en Tijuana, ya lo colocaste. Ya lo colocaste.
Frente al Mazatlán de Tomás Boy. No. Miguel Herrera está prácticamente...
Dio pena, perdón.
En Tijuana.
Deja Miguel Herrera, dio pena el Tijuana de ayer. Ganaba 2-0 y cuando se dio cuenta perdió 3-2. No es posible. Dos penaltis, bueno, y un remate bien. Al final. 3-2 frente al Mazatlán. Por favor.
Ahora, la pregunta es si regresara yo lo sería retroceder. Obviamente no es un equipo que está al nivel del América.
No, está lejos, lejísimos.
Donde él ha obtenido resultados. Lejísimos. Donde él ha obtenido resultados, donde lo ha puesto dos veces como líder general, donde él logró recomponer su carrera después
ahora,
del tema.
Habrá que ver, de la selección habrá mexicana. Que ver si él
yo
quiere,
creo que es
si
una
él quiere regresar, porque se ha pasado 3-4 meses esperando, cuando él podía haber averiguado en el extranjero si lo quería alguien, buscar por lo menos con su representante, oye, España, en Portugal, en algún lado, me
no es
quiere,
tan fácil,
me busca.
José Ramón, no es tan fácil.
Yo lo sé que no es fácil.
A él no le interesa eso.
Bueno, o no le interesa, bueno, entonces no le interesa seguir aprendiendo. No le interesa seguir aprendiendo.
Ni le van a pagar lo que le paga Tijuana, le van a pagar en
o
España
que le pase,
o en algún otro país europeo.
No, Tijuana no paga tanto. O que le pase Solari y sus apuntes. Punto.
A ver, José Ramón, a ver. Primero que gane Solari lo que ganó el Piojo Herrera con el América.
Bueno, por Dios, por Dios.
No,
yo no soy respetuoso.
Con respecto
acuérdate
a
la América Cruz Azul.
Herrera.
Acuérdate aquel América Cruz Azul con lluvia. No me digas que lo ganó Herrera. No me digas que lo ganó Herrera, por favor. Lo ganó la suerte.
La historia del americanismo.
¿Cuál?
Ahora Solari le pasa sus apuntes. Ah, bueno. ¿Cómo le fue a Solari en el Madrid, José Ramón?
Mal.
¿Cómo le fue a Solari en el Madrid? ¿Bien?
Dirigió 32 partidos y salió porque lo goleó el Barcelona.
Muy bien. Bueno. Regresamos con la NFL, regresa Lalo Varela.
Qué bueno que regresa Lalo Varela y evitamos así hablar
de los
de Tijuana y el Tijuana.
Bueno, regresamos 5 minutos, nos permiten por favor, 5 minutos con el señor Lalo Varela, a quien le damos la bienvenida otra vez.
Lalo,
bienvenido.
¿Cómo estás?
Espero que tengas más suerte que yo.
Qué bueno que llegaste al rescate, Lalo.
Muy bien, intentaré.
Adelante,
por eso estoy en medio.
José Ramón está realmente deseoso hablar de fútbol americano. Dice que es la época correcta, que siempre es la
por
época
el draft,
adecuada para hablar
por el
de fútbol
draft,
americano.
Exactamente, porque viene el draft
y, por eso
y es un
vamos
día
a
importante de la NFL. Vamos a escuchar a Lalo.
De acuerdo, de acuerdo.
Dos puntos
a ver,
más del
draft. ¿Justin Fields será un digno heredero de Tom Brady?
Ya, mira, y... Muy difícil, ¿no? Si en el deporte que sea, cuando tú eres el que va a sustituir a una leyenda, tienes todo el peso de la historia, una presión enorme.
Ya escuchaste bien, Faitelson.
Ahora voy a explicar esto, porque creo que yo no creo que se vaya a dar por la historia de Belichick y los Patriots, que ellos no seleccionan hacia arriba, es decir, ellos están en la posición 15 en el draft y para poder seleccionar a un quarterback necesitan hacer un cambio y por lo menos subir hasta el cuarto puesto, porque Jacksonville se va a ir por Trevor Lawrence, de eso no hay duda. Zach Wilson se dice que se va a ir, el quarterback de BYU se va a ir a los Jets y San Francisco va a seleccionar ya sea a Mac Jones de Alabama o se ver por Justin Fields. Si queda el que quede, se habla de que los Patriots van a cambiar con Atlanta para encontrar al sustituto de Tom
Ahora,
Brady.
Ahora, Lalo, a mí me parece una locura, ¿eh?
¿Por qué?
Me parece una locura hablar de un jugador que puede llegar. O sea, estamos hablando, ya, con todo respeto,
claro,
estamos hablando de uno, para muchas personas, el mejor jugador en la historia de este juego.
Por eso.
El mejor quarterback en la historia de todos los tiempos.
No,
por más que tenga condiciones un atleta, un
sí, todo está en su contra.
Me parece muy irrespetuoso acercarnos a eso,
no
es imposible.
Por supuesto. Pero, y eso, y no nada más lo decía en la entrada, ¿no? No nada más en el americano, en el deporte que sea, tiene toda la presión. Además. Justin Fields es de características distintas a Brady. Es un mariscal de campo más atlético que gusta de correr. Y yo no sé si eso funciona.
Diferente, muy diferente, ¿no, Lalo?
Sí, con Belichick, por la manera que tienen esa ofensiva. Pero se habla también de que puede ser Mac Jones, que Mac Jones es parecido al estilo de Brady, no es tan atlético,
bueno,
pero igual, es demasiado
ahora, cada pedir. Vez, mira, Lalo, cada vez que se habla de Brady,
de Super Bowl, estos se, jóvenes se es habla, muy difícil.
Se habla de una leyenda del fútbol americano, en el momento que se retire pasa a ser leyenda y va a ser muy claro. difícil que alguien lo alcance. Te quiero preguntar algo que no es fútbol americano.
Dele.
Hoy empezaba a Monte Carlo ya el tenis de arcilla. Se ha movido Roland Garros. Parece que Wimbledon mantiene las fechas. Pero la nueva Copa Davis, platícanos cómo se va a hacer.
Sí, hasta el 2018 se mantenía el mismo sistema. Es decir, que en cada país se jugaban las series. En el 2019 esto cambió y pasaron a ser los mejores 18. Se hizo una eliminación y jugaron los mejores 18 equipos o naciones en Madrid. Y ahí Rafael Nadal y compañía ganaron la Copa Davis. El año pasado no se pudo hacer por la pandemia. Ahora siguen experimentando. Va a seguir prácticamente el mismo formato de solamente jugar los 18 mejores equipos ahora. Van a ser en Madrid, Innsbruck y Turín. Son 6 equipos con 3 naciones cada uno. Los que ganen sus respectivos grupos y los 2 mejores segundos lugares avanzan directamente a los cuartos de final. Y ahí ya va a ser todo en la caja mágica. Son 11 días de la competencia en total. Lo que a mí no me gusta es esto. Ya no son 5 partidos.
¿La caja mágica cuál es? ¿La de Madrid?
Donde se juega en Madrid, sí. Ya no
Madrid.
Son partidos.
Correcto.
A 5 sets, ya no son partidos.
Qué bueno.
Ya no son los 5 partidos, son 2 de singles, 1 de dobles.
Qué bueno,
no me gusta.
¿No?
A mí no me gusta.
Sí,
pero a ver, Lalo.
Es más rápido.
Lalo.
Es más rápido para la televisión.
Rápido, pero también es. Y también es evidente, José Ramón, Lalo, que el tenista ha sido expuesto durante estos últimos años a un ajetreo por los calendarios, por los torneos, de subirse, bajarse de un avión, competir, no,
además,
un torneo va
a otro tipo de clima. Muchos de esos tenistas, Lalo, quieren jugar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, bueno, este año, además, está muy difícil. Pero mira, Rod Laver, siempre, el tenis siempre ha sido así. Pero también hay que ir a esto. La empresa Cosmos, que es la empresa que está haciendo este cambio con la Federación Internacional de Tenis, ¿sí? Saben del buen negocio y están en una pelea ITF contra la ATP. Por eso la ATP tiene su torneo de la Copa ATP, que es el otro torneo de naciones. Hay una disputa en el tenis también muy fuerte y los jugadores son los que pagan esto. Demasiados torneos también. Gracias.
Por eso estoy diciendo que hay una saturación del calendario.
De acuerdo.
Una
saturación. Sí. Estamos de acuerdo contigo, Lalo.
Bueno.
En el fútbol tú no ves saturación. En el fútbol no ves saturación.
En todos lados
en
hay
todos
saturación.
Lados hay saturación. En todos lados.
Por hacer dinero y negocios.
En México hay
Lalo,
saturación
un abrazo.
Y
gracias.
Aburrimiento.
Con la
Lalo,
Champions.
Aburrimiento.
La vuelta en los cuartos de final. El Bayern PSG. ¿Podrá el Bayern dar la vuelta? Bueno, regresamos a cronómetro. Vamos a hablar de la Champions. Mañana se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final. Ya mañana conoceremos a los 2 primeros semifinalistas. Y arrancamos analizando el Bayern de Múnich contra el PSG en el Parque de los Príncipes. José Ramón, después de la buen partido, pero sorpresiva victoria que logró el equipo parisino en el campo de la Allianz Arena. ¿Hay venganza o remontada?
Gracias a una actuación muy brillante de Kylian Mbappé. Yo creo que al Bayern le va a costar mucho trabajo.
También de Keylor Navas.
Bueno,
¿no?
De Keylor Navas también. Pero el que lució fue Mbappé, vamos, ¿para qué decir lo contrario? Keylor Navas estuvo muy bien en la portería. Siempre ha estado bien Keylor Navas. Yo creo que al Bayern le va a costar mucho trabajo remontar el partido. Si Marquinhos, el central, está recuperado, la defensa del París se fortalece porque es lo más flojo que tiene París Saint-Germain, la defensa. Pero el PSG es un equipo que en su casa suele jugar bien. El Bayern es peligroso como visitante. No está decidido nada. El Bayern puede darle la vuelta al partido. Es el campeón europeo. Si va completo, no va Lewandowski, por supuesto. Pero es la oportunidad del PSG al equipo del Bayern y quitarse encima a un peso grande, al campeón de Europa, simplemente en París.
Sí, de acuerdo. Yo creo que es un momento crucial para el PSG, que ha perseguido la oportunidad de poder lograr algo importante en el fútbol europeo, a nivel europeo, en los últimos años. Es verdad que ya llegó a una final, pero fue superado por el Bayern de Múnich. Ahora tiene la oportunidad de tomar venganza deportiva, entre comillas, y creo que es un momento importante. Van a casa, tienen ventaja de 3-2. No está Lewandowski, que es el goleador importante.
Tienen que aprovecharla, Faitelson, tienen que aprovecharla.
Tienen que aprovecharla. Porque
se les va Mbappé.
Tratar de llegar otra vez a la final.
Se les va Mbappé, Cuidado.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos con la otra serie de cuartos de final que se define
la
mañana.
La otra me parece que ya está definida.
Sánchez-Pizjuán.
Está definida ya.
El Chelsea está en ventaja de 2-0 sobre el Porto. ¿El Porto se acabó, José Ramón, para ti o va a pelear?
No, es muy difícil. Competir, va a pelear, va a competir, va a intentar no perder, pero darle la vuelta, meterle 3-0 al Chelsea es muy complicado. Empatarle quizá el partido y llevarlo tiempo esa también es complicado. El Porto perdió su oportunidad. En el minuto 90 le hicieron el segundo gol. Si hubiera terminado 1-0, podría ser, pero 2-0 es más complicado. El Chelsea no es el Bayern, no es el City, pero es un equipo muy reforzado. Gastó muchísimo dinero, más de 240 millones de euros en jugadores, sobre todo para la defensa y para el ataque. Yo creo que el equipo del Chelsea, el equipo que dirige Tuchel, va a ser difícil que pierda la ventaja que tiene frente al Porto. Es más, yo no apostaría mucho por el Porto. Yo pienso que si el Porto sale con un empate es más que suficiente. A no ser que de un...
Sí, yo creo que el golpe futbolístico, el golpe anímico que le dieron al campeón, al todavía campeón de Portugal, al Porto, ha sido definitivo. Es una pena que no pudo jugar en
su
estadio.
El golpe se lo dieron sacándolo de su estadio.
Sí, correcto. Es una pena que no pudo jugar en su estadio como local este partido de Champions, pero bueno, es una cuestión, un tema que está, por el que estamos atravesando y está atravesando todo el mundo entero, y ante eso tienes que recuperarte. Yo creo que esperábamos más del Porto en esta instancia, que por lo menos compitiera un poco más. Llega el partido de mañana prácticamente entregado.
Bueno,
y prácticamente
venía con muy buenos muy resultados, complicado. Había eliminado.
Y cuidado con el Chelsea.
Había eliminado a la Juventus, de Cristiano. Había eliminado a la Juventus.
Cuidado, mi gente, cómo andará la Juve. Imagínate, cuidado con el Chelsea, Este entrenador Tuchel
del Chelsea, el Chelsea
es un buen trabajo,
no es
un buen
mejor
entrenador
que el City.
Llegó a la final del torneo pasado.
Más
cuidado
o menos
con el Chelsea.
Ahí va con el Liverpool, más o menos en la Liga Premier.
Pero Vinicius, regresamos para hablar de Vinicius.
Vinicius.
Bueno, regresamos en nuestro análisis a fondo. Y en la mira colocamos la expulsión de Juan Reynoso. Fue expulsado en el partido que Cruz Azul le ganó 1-0 al Chivas. Y no estará el próximo sábado en ese esperado partido entre Cruz Azul y América, 1-2 de la tabla general, los dos mejores del torneo mexicano. La pregunta aquí, José Ramón, es si pesará su ausencia en el banquillo ante el América, ante el esperado partido derbi clásico del fútbol mexicano.
El esperado partido. Bueno, yo creo que no va a pesar nada.
¿No es esperado, José Ramón?
Es esperado. En ese torneo.
¿A ti nada más te interesa
en ese torneo de plástico?
Madrid-Albacete, José Ramón.
No. Me interesan todos, pero llega un momento que te aburres de ver tanto partido malo. Pero bueno, me parece que Reynoso estará.
Cruz Azul y América están por encima del nivel medio, ¿eh?
No.
Están por encima del nivel general del fútbol mexicano.
Ah, bueno, del fútbol mexicano estamos hablando. Yo creo que Reynoso fue a buscar su expulsión premeditadamente. Fue a medio campo.
Es así.
Fue a medio campo, le reclamó al árbitro. El árbitro ni siquiera le dijo hágase para allá, ni amarilla ni nada, simplemente roja. Solamente que lo haya insultado es para darle la roja.
O sea, a ver. Me estás diciendo que Reynoso no quería estar en la banca contra el América.
Posiblemente, a lo mejor no quería estar en la banca. Son supersticiones.
No, a ver, José Ramón, a ver. ¿Cómo
a ver, supersticiones? Dime algo.
Entonces, eso ya me... A ver.
Dime algo.
Eso ya me está... Si eso fuese verdad, pues entonces lo de Reynoso, pues no... Primero, yo no encuentro que un entrenador vaya a provocar una expulsión. Y segundo, entrenador quiere estar ahí para tratar de apoyar a su equipo lo más cerca posible.
Claro que lo va a apoyar. Pero dime qué árbitro, cuando un entrenador va a reclamarle, no habla con él directamente, si él... insiste el entrenador, le saca la amarilla, ¿no? Aquí directamente le sacó la roja y le dijo fuera. Bueno, así de fácil. Bueno. Vinicius.
Correcto. Bueno,
Vinicius,
a ver, yo creo que Reynoso en la banca o en la tribuna haciendo el pueda seguir haciendo el trabajo impecable.
Reynoso no juega, juegan los jugadores. No te preocupes, Faitelson.
De acuerdo. A ver, José Ramón, dice Jorge Valdano, si el cambio es Vinicius por Mbappé, la respuesta es sí. Ay, ¿qué creen? ¿Que el jeque catarí va a estar diciéndole qué más quieren? ¿Llevarse la Torre Eiffel o qué más quieren?
Ay, el jeque catarí que se calle y que venda...
El Palacio de Versalles, ¿qué más
bastante
quieren?
Agasado José, bastante agasado en el Paris Saint-Germain sin conseguir nada.
¿Qué es lo que más quieren?
Nada. Mbappé va a ir al Madrid y si hay un cambio con Vinicius incorporado a lo que cuesta Mbappé, seguramente el Madrid lo va a aceptar, aunque Vinicius ha mostrado que tiene un crecimiento importante, como lo tiene Mbappé, son muy jóvenes. Mbappé sí, tiene,
pero no está al nivel.
Mbappé
no
tiene
está
21
nivel,
años, 22, tiene gol, es más
no está
hecho,
al nivel, Vinicius.
Vinicius es más joven, pero ya empezó a hacer su caminata, hace gol, juega mucho para Benzema. Lógico, no ha ganado lo de Mbappé, es campeón del mundo, pero si va incorporado en la operación, es para que el Madrid no tenga que gastar tanto directo. Va a un jugador incorporado en la operación.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿ya? Pero iría involucrado en la operación para, en efecto, más un dinero extra.
Por supuesto.
No se pueden comparar las carreras de Vinicius y de Mbappé hoy en día.
No se pueden comparar. Nadie las está comparando.
Que alcance los
nadie las
de
está
Messi
comparando.
Ronaldo.
Nadie
y
las
Vinicius
está comparando.
Es un futbolista que apenas está dando sus primeros pasos a través del Madrid. El otro es campeón del mundo.
El otro es campeón del mundo, sí, pero de Rusia, del Mundial de Rusia, Mbappé no fue la gran figura. Hubo mejores jugadores que Mbappé, entre ellos Griezmann, que hoy ha desaparecido en el Barcelona. Pero sí, Mbappé en ese momento es más completo porque tiene gol. Es la figura del Paris Saint-Germain, es la figura codiciada por todos. Le haría muy bien al Madrid. Y Vinicius podría crecer en el Paris Saint-Germain también, por supuesto. Y va en crecimiento.
Va a ser lo que sea necesario para tener a Mbappé. Así que sí daría a Vinicius para eso. Bueno, regresamos con la polémica en TikTok.
No tengo ni idea de lo que me hablan. Yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no quisiera tener teléfono. No sé de lo que me hablan, de problemas con aficionados. Pues he tenido miles, siempre ha habido discordancia en ciertas cosas. Yo no soy centenario para caer bien a todo el mundo.
Bueno, el Tuca Ferretti que quiere vivir en un mundo que no existe sin Twitter, sin redes sociales, sin teléfonos, sin nada, y dice que no es centenario para caerle bien a todo mundo. A ver, José Ramón, te pregunto, ¿la presión justifica la censura a su afición? Porque este aficionado fue, pues prácticamente, vean, echado del estadio por... Yo espero que no le haya faltado el respeto a nadie.
No.
Mientras no le faltes el respeto a una persona, tienes todo el derecho de expresarte.
Según parece que se acercó donde está el Tuca, en la parte alta de la tribuna, y le gritó, haz un cambio, haz este por este. No sé, yo me imagino que era el Dientes el que quería que entrara, porque la gente estaba pidiendo Dientes. Que
entró. O Leo Fernández.
Alguno de los dos que estaban listos para entrar cuando vino una expulsión de Carioca. Pero a mí me parece que Tigres también se le ha desbaratado totalmente a Tuca. Tuca atraviesa momentos difíciles. Yo no sé si la operación de la cadera le duele mucho. Está de malas, constantemente está de malas. Voltea, se enoja, se distrae. Tigres anda distraído. No, Tigres se ha roto materialmente. Se está resquebrajando. Este equipo sí.
Ahora,
se está resquebrajando.
Ahora, yo lamento mucho. Sí, lamentablemente se está resquebrajando. Yo no sé... ¿qué piense el Inge Rodríguez? No sé qué piense Mauricio Culebro, que ha entrado
Mauricio
ahí.
Mauricio Culebro es el hombre clave que ha entrado ahí para hacer un cambio.
Y yo espero que obviamente se solucione, porque obviamente estamos hablando de un equipo histórico como Tigres en la última época en el fútbol mexicano y un entrenador también de tamaños legendarios como Ricardo El Tuca Ferretti. Ahora, por la directiva de Tigres en echar así a un aficionado, si no le faltó el fuera. Si no le faltó el respeto a nadie, no puedes echarlo.
Yo creo que le ha de haber dicho Tuca, mete a fulano. ¿Qué esperas? Mete a fulano. Y Tuca mandó decir, está molestando, échenlo. Bueno, se acabó. Pero,
bueno, pues está mal. No, está mal. No, mal hecho
no,
por Tigres.
Ese no es el problema.
Mal
el
hecho por Tigres
es,
y mal hecho por Ferretti.
El aficionado
y mal hecho
es una cortina
todos.
De humo.
Punto.
El problema es que Tigres se ha desbaratado, se ha deshecho el equipo, se ha hecho viejo el equipo. Hay jugadores que ya no pueden estar más en Tigres, lentos. El América, que era más veloz.
El problema, José Ramón, es que
les pasó por arriba.
El problema es que Tigres
les pasó por arriba al América, mira, futbolísticamente.
Mazatlán tiene más puntos que Tigres.
No, bueno.
Imagínate cómo estará la cosa, ¿no?
¿Cómo estará la cosa?
Mazatlán.
Bueno, por eso yo,
bueno,
esto ya lo previó muy bien Televisa y les mandó Culebro.
Bueno, el Cholo Simeone dice, la pregunta es...
Hiciste tonto, no escuchaste el último que dije, ¿verdad? No escuchaste el último que dije, pero bueno.
¿De qué?
¿Qué?
A ver, ¿qué dijiste?
Por eso Televisa ya les mandó Culebro, para que Culebro se encargue de todo. Pero bueno, ¿qué me decías de Simeone? Simeone está feliz. Está feliz con la competencia. Dice, me emociona.
Culebro era muy amigo de John de Luisa.
Por cierto, el Atlético de Madrid, si Diego Lainez está atinado, que le pega mal a la pelota y la saca muy bien, el portero del Atlético de Madrid, que es muy bueno, me parece a mí que el 1-1 demuestra que el Atlético de Madrid tiene lesiones, tiene bajas muy serias, entre ellas la de Luis Suárez, tiene jugadores que están lastimados.
Bueno, fue en el campo del
Benito Villamarín. Pero si no es por Oblak, que sacó una al final a Lainez, que tuvo un remate para hacer gol.
Está bien.
Se hubiera consagrado Lainez, pero bueno. Uno,
a ver, José Ramón, el Atlético, 67. si hay alguien que
puntos.
No se presiona ante esto, es el Cholo Simeone. El Atlético de Madrid es un equipo que sabe soportar presiones. No podemos objetar que se está desmoronando mental, moralmente, este equipo de fútbol. No es fácil.
Ha perdido puntos importantes, como los ha perdido el Madrid, como los ha perdido el Barcelona, porque se ha vuelto muy competido el campeonato. No sé cómo terminó el Sevilla el día de hoy. Iba 3-3 con el Celta de Vigo. Así terminó, Luisito, sí.
Creo que terminó empatado, ¿no? Creo que terminó empatado.
¿Quién ganó 4-3?
Ganó el Sevilla.
Ganó 4-3 el Sevilla.
Ganó 4-3 el
pues
Sevilla.
Pues el Sevilla, fíjate bien, las cosas, bajita la mano, está metido ahí en la pelea por el tercer, cuarto lugar.
Sí, Lopetegui.
Gran trabajo del Sevilla, Lopetegui. Gran trabajo ir a ganarle al campo del Celta de Vigo. Yo creo que el campeonato español
ahora
está muy cerrado.
Volviendo al tema
un punto,
del Atlético Madrid.
Un punto no es mucho, faltan por jugarse 7 partidos, 21 puntos, y en 21 puntos hay una visita clave. El Atlético de Madrid tiene que ir a jugar a Barcelona.
Sí, volviendo al tema de Atlético Madrid, creo que el Atlético Madrid ha perdido gas, pero tampoco es fácil ser perseguido por dos equipos de los tamaños del Barça y del Madrid. A veces no entiendo al fútbol, porque habíamos visto el sábado un partido realmente redondo, bien jugado en la primera parte por el Real Madrid, bien jugado por el Barcelona en el segundo tiempo. Un partido que tuvo un destello técnico maravilloso de Benzema, que tuvo también la reacción, el intento de reacción del Barcelona, que presionó y al final prácticamente se quedó a un poste y a una tajada de Thibaut Courtois de lograr el empate que hubiera sido merecido. Pero finalmente terminamos hablando de arbitraje y la mayor objeción de uno de los entrenadores más importantes, de uno de los equipos más importantes del mundo, de Ronald Koeman, fue que el arbitraje es el que determinó el ganador de un clásico. Lo mismo pasa en España, que pasa en México, que pasa en Francia, que pasa en Inglaterra, que pasa en Italia. Se habla demasiado del arbitraje, del árbitro como protagonista. Y ahora se habla también demasiado del sistema tecnológico que ha agregado la FIFA, el famoso VAR, para poder analizar las jugadas. Yo pregunto, ¿acaso el arbitraje, los errores del árbitro, son parte de la esencia del juego? Siempre hay que hablar de ellos, siempre hay que anteponerlo como pretexto. El partido del sábado fue muy bueno, demasiado bueno en el campo de juego, en los futbolistas, como para hablar de que finalmente se definió por el arbitraje. Creo que Ronald Koeman no tenía derecho de manchar, de ensuciar lo que fue un gran clásico español.
Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Además, tú lo decías, José Ramón, quedó demostrado que es uno de los mejores clásicos del mundo.
Sí, es un clásico espectacular. Jugaron muy bien, a pesar de las condiciones del campo, que en la segunda parte no se veía. Cayó un aguacero terrible en Valdebebas. Y lo curioso es que en el Masters de Augusta ganó un japonés.
Increíble, ¿no?
Un japonés. Le ganó a los ingleses.
Bueno, pero también, José Ramón, curioso, pero te sorprende demasiado que gane un japonés.
No, yo creo que... Ya han ganado españoles, han ganado ingleses, Han ganado, sí, ahora sí. Ganó un japonés. Es el primer japonés que gana. Lo van siguiendo en todos los torneos. 10 cadenas de televisión, 10 periódicos de Japón.
Bueno, José Ramón, siguiendo. Y también el fin de semana sirvió para que un lanzador, el primer lanzador en la historia de los Padres, este derecho, Joe Musgrove, lanzara el primer juego sin hit. Después de 53 años de
quedarse en la franquicia. Tenías que haber ido por lo menos a por la ventana a verlo.
No, no, pero fue en Texas. O sea, ah, no, fue en Texas. Acuérdate que el jueves se despidieron de aquí de San Diego, enfrentados a San Francisco, y luego se fueron a jugar al Parque de los Ranchos de Texas. Bueno. 3-0, ponchó a 10, no dio base por bolas. Lo único que lo manchó de un juego perfecto fue un jugador de los Rangers que alcanzó la base por un lanzamiento de golpe, un lanzamiento descontrolado, ¿no? Gran actuación de Musgrove.
Buen partido para San Diego. Primera ocasión que lo hacen en su historia.
Correcto. Increíble cómo entrena el Checo Pérez, ¿no?
Pues sí. Está haciendo ejercicio, está en el simulador también. Tiene que hacer todo. El cuello debe tenerlo duro porque es donde reciben los impactos los corredores de alta velocidad, como es la Fórmula 1. Se mueve mucho. Pero bueno, así entrena porque trae un buen
para que vean que un piloto no es solamente sentarse detrás del volante y no conducir, ¿no? Tiene que
de ahí sale tu salario, Faitelson, de ahí mismo.
Bueno, sí, por supuesto, el de todos. José Ramón, un abrazo, saludos a Bristol, nos quedamos con Ahora o Nunca.
Hasta luego.
Ahora o Nunca. Adiós.